Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, empezamos una nueva edición de Todo Ciclismo en la que hablaremos de profesionales y de superamateur viajeros con Paco Fran. Muy buenas, Paco.
Hola, buenas tardes, Paco.
Chevy, muy buenas. ¿Nos traes algo de humor hoy o ya
no,
veremos?
Bueno, ya hago bastante el ridículo todos los días. Buenas tardes.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Para empezar, como siempre, nuestro enviado especial con las noticias de la Comunidad Valenciana.
Se disputó la BTT Villajoyosa, donde se impuso Pablo Garrido del On Bike, a 4 segundos Manuel López del Eli Enduro y tercero Manuel José Bulbé del Benicarló. También se disputó la Vuelta a la Marina y se disputó en Benidorm, donde venció Álvaro Arenas del Encarcón. Johnny Aguirre de la Astana se llevó la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la última etapa fue para Ronen Wegen del Jumbo. El próximo fin de semana se disputará la Intertour de Novelda, la Channel de la Plana, la Vuelta Ciclista a la Marina en Pedreguer, la Mediterránea Epic por tierras castellonenses y la BTT de Segorbe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Por cierto, la clasificación de la que habla Jaime Pérez, nuestro enviado, es la de la categoría Master 30 en el BTT de la Vila. Bueno, y pasando a las noticias ya internacionales o nacionales, Chevy, ¿qué tienes por ahí que contarnos?
Bueno, como sabéis, esta semana se ha disputado la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en la que se ha impuesto, ya ha comentado Jaime, Johnny Zaguirre, justo por delante de Valverde y Pello Bilbao como tercer puesto. En esta vuelta, al mismo tiempo que Valverde, pero con menos ratio. Además, un top 10 en el que también hemos visto a corredores del nivel de Dan Martin, Adam Yates o Jesús Herrada, que son grandísimos corredores del pelotón. Además de la vuelta masculina, se ha corrido la vuelta femenina, en la que por primera vez se ha disputado esta competición. Y la ganadora ha sido Lotte Kopecky, que es una corredora belga del Lotto Soudal, que bueno, completaron la última etapa de 88 kilómetros en tan solo 2 horas y 8 minutos, una velocidad de vértigo, como podéis imaginar, y un sprint bastante bonito además, estuvo bien.
Hombre, yo de la Vuelta de la Comunidad Valenciana me he quedado impresionado con el superdespliegue que lleva detrás. Parece la Vuelta a España. No sé si habéis podido ir, la salida a la meta, unos autobuses, unas zonas de comentaristas impresionantes, Eurosport emitiendo en directo con helicópteros. Increíble, o sea, increíble.
Sí, ya tuvimos hace 2 semanas aquí a Ángel Casero contándonos cómo lo habían organizado y esto se veía venir. Hay que mantener, quiere coger la categoría UCI Pro Tour, o sea, que sea una carrera de primera división y eso va a costar, tiene que costar. Y obviamente, la verdad es que con el cartel que teníamos este año de corredores, no debería costarnos mucho más.
¿A ti te ha parecido un éxito la Vuelta a la Comunidad?
A mí sin duda.
¿Y Paco?
Yo creo que este año ha sido la apuesta de largo de la Vuelta. No solamente por la gente que ha venido, sino por, como habéis dicho, la organización perfecta, incluso Eurosport, cuando se pone ya con una carrera de esas y con contador nada menos ahí de comentarista, pues le da un caché de muy grande. El top ten ese de final da idea de la gran categoría de gente que ha venido, incluso algunos de ellos han competido bastante a fondo. De los 4 o 5 ganadores de etapa, todos son figuras, o sea que no es gente que viene a tomar el sol solamente.
No es gente de almuerzo.
Sí.
Tenemos también Chris Froome, que confirma su presencia para la Vuelta de Cataluña, que se celebrará del 25 al 31 de mayo. De marzo, perdón. Y bueno, que además la Vuelta a Cataluña contará con figuras de bastante renombre. Valverde, que volverá otra vez a correr por España. Marc Soulet, Bardet, Pinot, Aru, Dan Martin van a tener un cartel importante. Si le sumas además un 4 veces campeón del Tour de Francia como Chris Froome, pues no hace falta que venga ya mucha gente más para saber que va a ser una carrera muy interesante y que obviamente, pues bueno, la Vuelta a Cataluña seguro que tendrá la primera división, porque además de que tiene muy buen cartel, además goza de tener un buen calendario, porque es perfecta para empezar a preparar los retos, tanto del Giro de Italia como del Tour de Francia para los...
Pero para el Giro de Italia queda un poco pegado, ¿no? A finales
para,
de...
No, para el Giro de Italia te queda un mes.
Bueno, queda un mes ahí...
Sí. Sí. Te apretas ahí, es un buen entrenamiento de calidad para el Giro.
Sí, sí. Tanto la Vuelta a Cataluña como la Vuelta al País Vasco son las dos pruebas de 5 días más importantes que hay antes del Giro.
¿La del País Vasco en qué fechas es?
Pues para Semana Santa, para mediados de abril. Sí.
Correcto. Tenemos además Glasgow y Escocia cogerán los mundiales de ciclismo en 2023, que además serán en agosto. Esto va a ser,
es un poco raro.
Sí, se disputarán en agosto y, bueno, lo que no tendrán claro será si el tiempo le va a acompañar o no, porque son en la zona de bastante lluvia.
¿Pero en qué año has dicho?
2023, fíjate, 2023. Ya lo sabemos. En 2019 ya sabemos dónde corremos dentro de 4 años.
¿Y qué fechas de agosto exactas? ¿Sabes o no?
No, todavía son para mediados, finales de agosto, o sea, que se va a pisar la vuelta, vaya. O sea, sí. se va a pisar, creo que es de primera o segunda semana de agosto y es toda una semana de pruebas y competiciones.
La participación en la Vuelta se va a ver afectada, seguro, porque aunque empiece la Vuelta 15 días después, muchos darán por concluido y dirán, yo paso de ir, ¿no?
Así es. Y Matthew Van Poel, que estuvimos hablando el otro día del campeón de ciclocross, va a correr el Tour de Flandes, puesto que le han invitado a su equipo, el conjunto Corendon Circus, es en el que él compite. Y bueno, va a correr el Tour de Flandes y va a medirse contra gente como el vigente campeón Niki Terpstra en esta mítica prueba del Tour de Flandes.
Y contra Valverde, que está...
Exacto.
Desgranando la idea de ir por último año, creo, o penúltimo, a intentar el Tour de Flandes.
Además, 24 años tiene este chico, Van der Poel. Ojito, que va a ser un nombre que va a dar mucho que hablar y sobre todo si le da también por hacer sus pinitos en ciclismo de carretera. Como hemos visto, muchísimos corredores que han hecho ciclocross y se han pasado a carretera y han dado muy buen rendimiento. Hay muchísimos pues, clasicómanos, hay a patadas los que pedíamos, vaya.
Sí.
Museum, hay muchísimos corredores así.
Museum se pasó de
creo que corría ciclocross, si no recuerdo mal. Pero vamos, que esta gente, ya te digo, son clasicómanos y tienen el cuerpo hecho para esto. Ya veremos, este con 24 años va a poder hacer lo que quiera casi. Pero va a estar interesante esa lucha, esa medida. Pero bueno, aún queda bastante para el Tour de Flandes.
¿Qué más noticias tienes por ahí, Chevy?
¿Qué te parece poco lo que te he traído?
Bueno, me parece que no está nada mal. Paco, ¿tú tienes alguna novedad ciclista local?
Bueno, yo sí. Yo sé que esta semana, pues oye, un compañero nuestro, Jorge Ferrer, con un discípulo que está empezando ahora, que es Pedro Durán, han ido a debutar a la prueba de sociales a Tarragona. Con un éxito importante, porque claro, el pequeñito tiene 21 años y para 21 años ha sacado una media de 42. Lleva solamente 6 meses entrenando en bicicleta por aquí, por Valencia, y bueno, y se le supone un futuro muy prometedor.
Además, este fin de semana se solapaba la de la Marina con esa que dices de Tarragona, ¿no? Y en la Marina hemos podido ver unos vídeos en los que los jueces se confundieron y mandaron mal la dirección o algo así, y se cruzaron en el sprint en dirección contraria a los corredores. ¿Tú has podido ver esos vídeos, Chevy?
Afortunadamente no, porque vamos, peligrosísimo aquello, ¿no? No sé, bueno, son errores humanos al final y bueno, dice un poquito que hay que mejorar un poco esa organización, porque meter a un pelotón contra otro de frente...
Uf, da mucho miedo, sí.
Sí.
Bueno, pues nada, dejamos aquí las noticias y la semana que viene a ver qué nos cuentas.
¿Qué nos cuentarás tú?
Y ya veremos, a ver si te los cuento yo o tú.
Eres el Matías Prats de todo ciclismo, tienes que hacerlas tú.
Muy bien.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y como hemos comentado antes, como ha dicho Chevy, se ha celebrado la Vuelta a la Comunidad Valenciana estos días pasados. Ha habido una prueba femenina y tenemos al teléfono a Silvia Tirado, que es la directora de la prueba, para que nos cuente un poco cómo ha ido y cómo se va a integrar esta prueba y cómo está yendo el ciclismo femenino últimamente, que estamos venga a hablar en los últimos programas. Silvia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. La prueba femenina era... ¿Solamente el día final o durante todos los días de la Vuelta a la Comunidad?
Ha sido solo el último día.
Exacto.
Hemos hecho una etapa.
Vale. ¿Y en qué constaba? ¿De qué constaba?
Bueno, pues era una carrera de 88 kilómetros en el que tenían la misma infraestructura y recorrían los mismos kilómetros que luego iban a recorrer los ciclistas profesionales de la Vuelta CV Gran Premio Sabadell. Mismos hemos apostado por la igualdad, así que vinieron 19 equipos con 6 chicas y hicieron todo lo mismo que luego, después de unas horas, hicieron los chicos profesionales.
¿Has dicho equipos de 6 chicas? ¿Los equipos femeninos suelen ser de 6 o es por alguna limitación o algo?
Es limitación. Dependiendo de la categoría de la carrera, pueden correr X corredoras. Entonces, también es todo normativas, ¿eh? No es que nosotros elijamos cuántas queremos. Pues el máximo son 8, pero nosotros al ser una primera edición, pues tampoco podíamos acoger a 8 por equipo.
Pero entonces eso es la propia organización de la prueba la que decide si acepta 6, 8 o 7 por equipo máximo.
Exacto, sí, sí. Dentro de las reglas que establece la UCI somos nosotros los que escogemos. Está claro que no podemos hacer equipos de 4 chicas, está entre 6 y 8.
Entonces, ¿cuántas participantes fueron? ¿120 o así aproximadamente?
Fueron 112, 114, porque hubieron equipos que, obviamente, si le pones un máximo de 6, pueden venir con un mínimo de 4, y hubo algún equipo que vino con 5 corredoras.
Chevi nos ha contado antes quién había sido la ganadora, que era un nombre impronunciable. No sé si tú te lo sabes pronunciar mejor.
Kopecky, el apellido, Lotte Kopecky.
¿De dónde es?
Belga.
Belga.
Sí. Es Bélgica.
Digo, me pasa, casi que era una prueba, una pregunta.
Una pregunta de trivial.
Sí.
Bueno, y al final, vosotros como organización, ¿cómo habéis sentido la parte de las chicas? ¿Había mucho público a la hora de llegada? ¿Llegaban mucho antes que los chicos?
Sí, a ver, esto también es un poco todo por temas de seguridad vial y también un poquito impuesto, ¿no? Porque nosotros salimos a las 9 de la mañana para terminar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia sobre las 11 y media. Por suerte, las chicas se dieron un poquito más deprisa, ya a las 11 y cuarto estábamos acabando. Y claro, digamos que hemos utilizado todo el mismo equipo, tanto de organización como de seguridad vial, el mismo que el de los chicos. Entonces, la Guardia Civil necesita su descanso después de terminar una prueba. Tienen que descansar para luego poder organizar la siguiente. Entonces nosotros llegamos a las 11 y media y luego los chicos salían a las 2 menos 10 desde Paterna y llegaron a las 3 y cuarto, 3 y media de Valencia. Entonces digamos que ayer la organización hicimos dos carreras, tanto organización como seguridad vial, como marcadores, todo el mundo.
Sí, doble marrón, digamos.
Exacto.
¿Quiénes son las figuras internacionales y nacionales que había participando?
Bueno, a ver, a nivel nacional, sin duda el protagonismo se lo lleva siempre Movistar, el femenino, porque, bueno, han apostado 100% por el ciclismo femenino, son corredoras que se dedican, pueden dedicar ya profesionalmente al mundo de la bicicleta, y luego tenían pues a Sheila Gutiérrez, la riojana, que debutaba con el equipo, y bueno, Sheila es un referente a nivel nacional, y todos los focos pues apuntaban hacia ella pues para ese estreno del maillot azul que luce Movistar. Y luego, bueno, a nivel internacional teníamos en el pelotón a 3 campeonas nacionales, que eso está muy bien y siempre es importante para los medios, ¿no? Porque quiere decir que apuestan por una carrera que, aunque es el primer año, quieren estar y quieren participar. Y sobre todo pues nosotros en una carrera que no solo hemos igualado a nivel de infraestructura de kilómetros, sino que somos la primera carrera en igualar el tema de los premios económicos. Las chicas, pues ayer Kopecky, que alzó los brazos como primera, pues se llevó 2.400 euros. Y lo normal y lo que establece la UCI es que a esa corredora se le debería haber pagado como máximo 300 euros.
Ah, ¿la UCI determina diferentes premios para mujeres y hombres?
Sí, se coge el reglamento, dependiendo de la categoría, tanto la nuestra, que era 1.2, una carrera de un día, esa misma carrera, si la corren los chicos, la UCI le dice al organizador que tiene que pagar 2.400 euros. Sin embargo, si es una categoría femenina, la UCI establece que si cobra 300, un poquito más de 300 euros, ya vale. Entonces nosotros hemos sido pioneros y hemos igualado el tema de precios. Es que era algo importante y que yo como excorredora también quería destacar, porque yo creo que dentro carreras hay muchas, tanto a nivel nacional como internacional, pero estamos hablando de que, bueno, Van Bleuten, que creo que la edición anterior ganó el Giro femenino, se embolsó alrededor de los 800 euros, ganar un Giro femenino, y siendo la carrera del Giro que es la más importante en el calendario femenino, y que nosotros pues estemos apostando por esa igualdad también en los premios, pues dice de nosotros mucho, porque es apostar muy fuerte para ser la primera edición.
Pues sí.
Silvia, bueno, soy Chevi. Estamos viendo cómo el deporte femenino en otros deportes, por ejemplo el fútbol femenino, en los últimos 2-3 años ha pegado un salto tanto mediático como social y económico, obviamente, bestial. ¿Qué necesitaría el ciclismo femenino para tener este crecimiento que han tenido otros deportes, quiero decir?
A ver, al final los medios de comunicación son una parte muy importante en todo esto. Nosotros de hecho hemos intentado que nuestra carrera se pudiese ver en directo o por la televisión valenciana o también por Eurosport, pero ellos mismos saben que, o sea, no apuestan, y también pues a nivel mediático pues no tenemos tampoco ninguna referente hoy por hoy que pueda estar en un primer plano de los medios. Entonces eso hace mucho para mí, porque yo también soy periodista y lo he vivido, y ahora que estoy también en la otra parte, pues lo entiendo. Nosotros hemos intentado por todos los medios que esta carrera se pudiese ver en directo, pero es que los medios no apuestan para ellos. El ciclismo femenino no vende. ¿Por qué no vende? Pues porque a lo mejor falta una referente, pero ya no te digo a nivel deportivo, porque tenemos corredoras a un alto nivel. Pero yo me acuerdo de estar en un seminario hace unos años y Amaya Valdemoro, que para mí como jugadora de baloncesto ha sido de lo mejor que ha habido en España, si no la mejor, ella mismo decía que se hizo más famosa a raíz de salir en Pasapalabra que no por los partidos que había ganado con su equipo con la selección. Entonces, ¿qué necesitamos? A lo mejor necesitamos una ciclista que salte al panorama de los medios de comunicación más mediáticos, y entonces la gente empezará a interesarse por el ciclismo. Pero bueno, por suerte están centradas en su carrera deportiva, y ojalá algún día, pues si alguien tiene que aparecer a nivel más mediático, sea porque se ha convertido en campeona del mundo, campeona olímpica, y si les llega la oportunidad a raíz de eso, después de conseguir ese hito, poder estar en las televisiones, pues igual se empieza a hablar un poquito más del ciclismo femenino. Con el fútbol ha pasado eso, las chicas también a nivel de la asociación de los futbolistas se ha apoyado, tienen su parte ya también en las quinielas de fútbol, han apostado por ellas, pero sin embargo pues en la Federación Española de Ciclismo a lo mejor falta un poquito más de apoyo al ciclismo profesional femenino.
Silvia, soy Paco Frank. Mira, quería hacerte una pregunta, y es que en algunos deportes, como es en el París-Dakar, está Laia Sanz, que corría en motos, y bueno, salía en la prensa del París-Dakar porque corría junto con los demás, ¿no? ¿Habéis considerado alguna vez que la meta final del deporte femenino sea integrarse en las pruebas masculinas también y figurar con su categoría, pero corriendo la misma etapa?
Es imposible. Hay que tener en moto, está claro que el nivel físico es muy importante, pero luego también tienes un punto que es la destreza pues con la que ellos se manejan a nivel de los mapas y todo. O sea, tiene como, si no un 50 o 50, el físico es muy importante, pero el ser una buena piloto y luego tener ese don para poder leer bien la carrera es muy importante. En ciclismo es diferente. Al final son dos piernas contra dos piernas, y las mujeres nunca nos podemos, a nivel físico, nunca nos vamos a poder comparar a un hombre ciclista. O sea, yo no puedo comparar a Alejandro Valverde con Ana van der Breggen, que es la mejor y es la actual campeona del mundo. Pues está claro que Ana van der Breggen podrá ir en el pelotón con los chicos cuando sea llano, y en la subida subirá más que subirá más luego un chico. Pero jamás en la vida se va a poder integrar un pelotón femenino en el masculino. Eso es inviable, pero solo por las características físicas de un hombre y de una mujer. O sea, está claro que un hombre tiene mucho más fuerza que una mujer.
Sí.
Eso es así y será siempre así. O sea, hay cosas que en la genética no se puede cambiar. Entonces, eso no va a ser viable nunca.
Bueno, respecto a lo que decía Chevi, está claro que de momento se está sembrando en el ciclismo. Ya veremos dentro de 3 años si se consigue algo como en el tenis, que yo creo que se sigue exactamente igual el femenino que el masculino, da exactamente igual. Y ahora estamos en época de sembrar. Pero, por ejemplo, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿qué porcentaje de esas 100 y pico chicas se dedican solo al ciclismo?
Pues yo creo que puede existir un 30%. Un 30%.
Es que fíjate, hay mucha diferencia. De los chicos supongo que será el 100%. No lo sé, tampoco sé lo que sigue haciendo.
Prácticamente, como mucho les permite estudiar.
Claro, no, será el 100%, lo que pasa es que luego, obviamente, cuando acaben sus carreras deportivas tendrán que dedicarse a otra cosa, la mayoría de ellos, claro. El 80%, 90%, sí. Porque vamos a lo Valverde, Yates y tal, que tendrán contratos millonarios, todos los demás no tendrán contratos de...
Bueno, sí, ya
preguntamos... mucho más de 3.000 euros.
Sí, ya preguntamos de esas chicas cuáles se podrían retirar y no dedicarse a otra cosa, ya será ya, cero, ¿no?
Hombre, yo solo puedo decir que, de momento, la UCI no establece ningún mínimo salarial para las mujeres profesionales. Esto se va a implantar, dicen, a partir de 2020. Entonces, los equipos, por un lado, veremos a lo mejor más equipos tipo Movistar que han apostado por las mujeres. Y bueno, el Mitchelton Scott también tiene su vertiente femenina, el Trek también, el Lotto también. Y quizá esto va a obligar a que todos los equipos World Tour también tengan un equipo femenino, porque ahora mismo en España, bueno, de hecho en nuestra carrera ayer había 9 equipos españoles femeninos, y de los 9 solo hay un equipo que tiene las corredoras con un mínimo salarial. Y ahí estamos hablando que en España hay 5 equipos profesionales igual que Movistar, y solo las chicas del Movistar se pueden dedicar 100% al ciclismo. El resto... en Movistar también hay chicas que estudian, pero hay chicas que tienen que compaginar con trabajos porque no tienen un mínimo salarial. Entonces no te puedes plantar con 24, 25 años o sin estudios o sin tener un ingreso personal.
Y de esos 9 equipos españoles que has dicho, ¿de dónde son cada uno de ellos? ¿Son más o menos centralizados en una zona o variados por toda la...?
La verdad es que La Palma se la lleva a la zona norte, ¿no? Hay equipos en País Vasco, bueno, Movistar, que es de Pamplona también, luego había equipo de Cantabria y equipo de Galicia. O teníamos el Masi Tactic, que es catalán, y creo que bueno, un valenciano, y luego otro equipo, el Velori, que también es de la parte de Pamplona.
O sea, del sur nada, de Madrid para abajo poco.
Nada, nada. De hecho... A nivel así profesional, por la parte de Andalucía no hay, en Madrid no hay equipo profesional de chicas, y en la Comunidad Valenciana tenemos uno, pero que son corredoras amateur, no que es el de Liquia, que no corren a nivel internacional ni nada.
Bueno, interesante. La verdad es que se fomenta mucho el deporte en la zona del País Vasco y por ahí, no solo el ciclismo, cualquier deporte. O sea, que es casi normal que por ahí haya mucho equipo ciclista, más que ha habido mucha afición ahí. El Euskaltel de toda la vida siempre ha sonado, vamos.
Y ya, como ya, con el
claro, exacto. De cara al futuro, ¿pensáis seguir con una parte de femenina en la Comunidad Valenciana?
Bueno, la historia es, mi objetivo es esta carrera fianzaba, porque yo creo que hemos sido punta de lanza en algo muy importante. Para mí, lo que más potente me dejó es poder hablar con corredoras y sentir que se han sentido arropadas, queridas por la mención y tan importante que estaba en la parte de la comunidad, que ya muchas no habían visto tanta gente en una carrera de defensa. Pero para nosotros es muy importante que las corredoras que son las que tienen más autoridad vayan contentas de nuestra carrera. A partir de ahí, muchas personas han dicho que quieren volver y es para una satisfacción mayor que pueden tener, pero a partir de la carrera. Vamos a ver, ¿no? También que al final nosotros podemos todos decir esto y hacer una serie de cosas. Si la carrera, yo voy a poner los políticos y el caso, entonces vamos a ver a esto y luego a largo plazo se puede cambiar partidas o no. Y haremos que lo iba a decir la cara paralela, pero claro, estamos hablando de que no llevamos un comando de la hora y que no puede saber los chicos a ver, ¿no? Que vamos a poner cuál es fácil decir que tienen que hacer su trabajo por final. Entonces, es muy difícil. La verdad es que ayer teníamos miedo con muchas cosas, pero nos ha reunido todo el equipo también con el teniente, con los árbitros y con el salir, y la verdad es que el resultado en general fue muy satisfactorio.
No, y desde luego ya os comentaba antes que la organización hacía la campaña unos medios espectaculares. O sea, que le decías tú que las chicas quedarían alucinadas muchas de ellas porque, claro, no había participado nunca en algo así. Pero bueno, decimos...
No, y aparte, yo siempre lo recalco, que nosotros somos una organización, pero no somos la organización de la Vuelta a España y, por lo tanto, no somos tantísimas personas como mueve la Vuelta a España. Entonces, ayer todo el equipo de organización hizo doble trabajo. La gente estaba trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que se empieza a ir la gente a su casa. Entonces, Vuelta a España puede doblar equipo y puede estar preparando la carrera de las chicas y la caravana grande de los chicos no se frena. Nosotros nos tuvimos que dividir desde el sábado por la mañana. Hubo un equipo que desde Villarreal se tuvo que ir a Paterna para preparar todo lo de las chicas. Entonces, con esas personas ya no puedes contar luego en la llegada en Alcosebre. Y esto también es que luego esa gente... El domingo por la mañana unos estaban en la llegada y no puedes contar con ellos en la meta y viceversa. O sea, fue todo un poco el caje de bolsillo de intentar entre todos arrimar el hombro y si yo necesité cualquier cosa tenía siempre algún compañero que me podía ayudar.
Pues lo dicho, Silvia, lo importante es que poco a poco vayamos hablando todos de ello, nos suenen todos los nombres y de aquí a 4 años, pues que ya sea una cosa que se deje notar. Así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros hablando y en el futuro ya nos contarás más cosas.
Perfecto, eso espero.
Venga, gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Automovilista, los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y ahora nos vamos de viaje. De esto que me gusta a mí tanto, Paco, que tú que estás muy acostumbrado a hacer organizar stages por ahí, que nos hemos ido ya a comer nuestros chuletones alguna vez, ¿no?
Sí.
Recuerdo el cachopo aquel que nos comimos, que decíamos, pero esto que es para 20.
Bueno, el cachopo y luego el chuletón que nos dimos cuando bajamos los lagos de Covadonga, que yo aún sueño con ese chuletón a la brasa que nos tomamos allí.
¿Sabes que algún oyente nos ha preguntado dónde fue donde comimos aquel chuletón de las fotos?
Pues mira, bajando de Covadonga, antes de llegar a Cangas de Onís, a mitad camino a la izquierda.
Bueno, pues hoy la propuesta es de la mano de Alberto Benavent y la propuesta es un sitio que yo creo que es muy razonable de precio y un destino un poco igual exótico puede parecer, pero no tanto. Alberto, ¿de dónde nos vienes a hablar hoy?
Hola, buenas tardes. Pues nada, de la isla de Tenerife.
Tenerife como destino ciclista.
Bueno, parece que está de moda, ¿no? También.
Has hecho un viaje allí, has organizado un stage de varios días. Y ha sido en enero, ¿verdad?
Sí.
Es una época que, bueno, en Valencia tampoco hace tan mal tiempo, pero si empezamos a subir hacia País Vasco, Francia y similares, ya sí que hace mal tiempo. En Tenerife, ¿qué temperatura tenemos en esas épocas?
Pues, bueno, una cosa es la temperatura y otra cosa es la sensación térmica. Varía bastante, porque nosotros salíamos aproximadamente con 15 grados, pero, por ejemplo, el segundo día tuvimos que pararnos a quitarnos ropa porque estábamos totalmente asados. O sea que es distinto, no tiene nada que ver el frío que pueda haber allí en Tenerife con el que hay aquí en Valencia, ¿no? Y mucho menos en el norte de España. Entonces, un pronóstico meteorológico siempre es incierto en las islas.
A mí lo que me de este viaje, quizá lo que más me inquieta es el tema del avión, meter la bicicleta en el avión o meterla. ¿Cómo os apañasteis para llevar las bicicletas allí?
Primero
que nada.
Precio del avión.
Precio y claro.
¿Por cuánto podemos ir a Tenerife?
Esto es como todo, esto fluctúa. Las compañías aéreas suelen sacar un paquete de billetes siempre atractivo en precio, pero a medida que va transcurriendo el tiempo y se acerca la fecha, evidentemente esas plazas ya están cubiertas y entonces pasamos a otra escalada de precios. En mi caso, habiéndolo reservado con 2 meses aproximadamente de antelación, costó ida y vuelta, e incluyendo la nueva política de Ryanair con el tema del equipaje, 37 euros.
¿Ida y vuelta?
Sí.
Joder. ¿Más barato que quedarte en casa? No sé.
Sí, en casa gastas más seguro.
Y antes era más barato porque Ryanair te daba la opción de llevarte un equipaje de 10 kilos, con lo cual suficiente para 2 mudas de la bici y otra de ropa.
Las últimas noticias sobre Ryanair es que está a punto de hacer crack económicamente junto con otra compañía europea de bajo coste, precisamente porque es increíble que alguien pueda ir a Tenerife y volver por 37 euros.
Sí,
cuando un avión vale un dineral, la seguridad vale un dineral, el queroseno vale dinero, los sueldos y tal, parece mentira.
No, Paco, que esta política no, se no empecemos ahora que yo el jueves tengo un viaje pagado.
No,
no voy a hacer crack ahora
si
esta
lo tienes,
semana que
si
me
lo
voy.
Tienes pagado irás, pero bueno, yo me refiero que bueno, se anuncia que 2 de las compañías de bajo coste europeas no llegarán a los 6 meses.
La bicicleta, pero es que, claro, la bicicleta que hicisteis, ¿llevasteis la vuestra o la alquilasteis allí?
Nosotros ya tuvimos una experiencia previa en un viaje en avión en el cual uno se llevó la bicicleta y el otro prefirió alquilar la bicicleta, en este caso en Italia. Y la verdad es que, dado el armatoste que supone llevarte la bicicleta, el peso y los inconvenientes que tiene luego a la hora de meterlo en un coche, porque tienes que alquilar una furgoneta, tú ves supeditado para ello, nosotros en este caso obviamos esa posibilidad. Y entonces fuimos directamente al que alquilamos bicis allí en una localidad cercana al apartamento donde habíamos alquilado.
¿Y a qué precio? alquilaste las bicis?
Las bicis habían... Bueno, a ver, la verdad es que en este caso la Norte tiene el hándicap de que hay mucho menos oferta, mucha menos demanda, y por tanto es complicado encontrar un casa que sea licencia. Hay diferentes zonas de Tenerife, lo que es un poco más sur, que es más visitada, más oferta, y zona norte es menos visitada, digamos. La zona norte de Tenerife, digamos, es un poco más como el horario peninsular. Esta es para peninsular. Y la zona sur de Tenerife, de París, para los ingleses, que son de las Américas y cosas así, para el norte de Tenerife, es un poco la que más diferencia, es que está de la ciudad general.
Y entonces, las alquilas de allí, de la zona norte, ¿cómo eran esas bicis?
Estas bicicletas, bueno, que eran un bajo, y habían todas hijas de una madre, una marca de vestido, lo único que el denominador común de clase era que era de aluminio, lo que era principalmente lo que era cuadro. Y las alquilamos por una media aproximadamente de 18 euros el día.
Pero sí que había alguna de carbono, ¿no? Lo que pasa es un poco más cara, igual 25 euros.
En mi caso, el dueño me dio una suya, que era de carbono, porque no le quedaba más de aluminio. Pero a mí me cobró lo mismo, ¿eh?
¿Y qué incluía la bicicleta? O sea, casco también, en ese precio estás incluyendo casco.
En esta tienda sí que te daban el casco sin ningún sobrecoste, pero en otras sé que te dan, por un sobrecoste te alquilan el casco.
Y bueno, o sea, que lo único que te tienes que llevar tú, digamos, es que ocupe mucho volumen, son las zapatillas, la verdad es que ocupan mucho las zapatillas ciclistas.
Sí, sí, abultan bastante, pero sí, es recomendable llevarte tus zapatillas.
Bueno, ¿y qué etapas hicisteis allí? Porque a mí me tiene bastante cabreado el asunto de que, por ejemplo, la Vuelta Ciclista se vaya a Holanda a salir, que en 2020 ya han avanzado, que en dos o tres semanas presentan en el 2020 la Vuelta Ciclista.
Y no hayan
España.
Subido el Teide, ¿no? ¿Tú quieres
y no hayan eso? Subido, no, que no hayan subido, no, que no hayan ido a Canarias. Que es que dicen, no, es que la logística cuesta mucho, tal. Bueno, ya, y a Holanda no te cuesta, ¿no?
Bueno, para tu tranquilidad te diré que están estudiando
sí.
que la Vuelta a España vaya a Canarias.
Pero el problema es que se van a aprender el temario muy bien porque están estudiando ya muchos años asunto.
Pero es complicado, ¿eh? No es
claro. ¿Pero por qué es más complicado Canarias que Holanda?
Porque tienen que ir a dos islas. El transporte no es el mismo.
¿Pero por qué tienen que ir a dos islas?
Pues porque, hombre,
no van a ir a una.
No van a ir a Tenerife y dejar de ir a Gran Canaria. Tienen que ir a las dos.
Entonces, ¿y por qué no a La Gomera también?
Tienen que hacer por lo menos 5 etapas allí para que sea rentable. Y tienen que preparar etapas y no pueden ser todas de alta montaña, que también tienen que subir al Pico de las Nieves, tienen que subir a las Cañadas, pero tienen que hacer también sprints por abajo. Y la logística de llevar una semana se plantea incluso la última semana hacerla en Canarias, que no acabe en Madrid, que acabe allí, porque allí ya se quedan allí y luego no hay prisa para volver. Entonces, están estudiándolo, yo creo que en un par de años nos darán la gran sorpresa.
Yo creo que eso sería lo más normal, que acabaran allí, porque si llevan la primera semana o la salida a la isla de Tenerife o Gran Canaria, me da igual, porque la orografía es similar, yo creo que la vuelta en Canarias queda sentenciada ya.
Sí, eso sí, porque al ritmo que hay allí, a las montañas que hay,
los tacos y cuestas que
es tremendo,
hay,
es que no hay nada llano, o sea, es que ahí no puedes meter una tapa al sprint, vamos, ¿dónde los llevas?
Vale, ya estamos allí, ya tenemos nuestra bicicleta por 20 euros aproximadamente al día, que tenía desarrollos adecuados con el compact y 30...
Bueno, eso también es discutible, porque en nuestro caso nos dieron a un máximo de 28 dientes, y bueno, tuvimos una experiencia religiosa en cierta carretera.
Espera, que no llegues a esa todavía.
Sí, vale.
Luego después, ¿el alojamiento cómo está de precio allí?
El alojamiento en Canarias es barato, es igual que la comida, también se puede considerar que salir fuera a comer en Canarias y comer canario es barato también. Nosotros alquilamos dos noches en la localidad costera de Bajamar, que está en el norte, al lado de Tacoronte, y nos salió por 50 euros todo el apartamento, que era un apartamento con capacidad para tres personas.
¿50 euros por persona las dos noches, digamos?
No, total.
Ah, ¿el total en el apartamento para cuántas personas?
Tres.
¿Tres personas, dos 50 noches?
Euros,
50
dos
euros,
noches.
Paco Fran no se lo cree, no sale.
Dos noches, bueno, dos noches. Yo estoy dividiendo y prácticamente cuesta lo mismo dormir que tomarte una Coca-Cola aquí en una terraza. Pero
sí.
Bueno.
Aquí no sé, pero en Barcelona seguro.
Guau, sí. esto sí que es un low cost total, ¿no?
Sí, esa era la idea.
Vale, entonces, en principio el viaje constaba de dos etapas, solamente porque eran los días que teníais libre,
sí,
¿no?
¿Y qué etapas? Aprovechando el puente de San Vicente en Valencia, capital.
O sea, ir el día que se llega, digamos, toma de contacto, alojamiento y tal, día siguiente bici, día siguiente volver, ¿no?
Correcto.
Dos días completos allí, más los dos medios del vuelo, digamos.
Lo único que había así un poquito de duda era Teide sí, Teide no. Tenemos ahí la disyuntiva, porque lógicamente en invierno el Teide está nevado la mayoría de parte del tiempo y pensábamos que a lo mejor no era una buena idea hacer en pretemporada una subida de 60 kilómetros, aunque los porcentajes no sean excesivos, que también los hay, pero puede tener el Teide a lo mejor una media del 4 o del 5% en sus 60 kilómetros. Ahora tiene algunas rampas también, en cierto modo, considerables y pensábamos que el esfuerzo a esa altura de temporada pues no era necesario. Entonces eso fue lo que me hizo principalmente descartar la idea de subir al Teide. Por ello, aprovechando que estábamos en la zona norte de Tenerife, trazamos dos rutas que tuvieran un poco de interés turístico y paisajístico.
sea, entonces, que incluyeran de todo, no solo sí. puertos, sino que
puertos razonables por zonas, para pretemporada. Hmm. Alguna rampa nos encontramos rara, pero bueno, en general creo que estuvo bien. Entonces trazamos una primera en la parte noroeste de la
isla. En la esquina de abajo a la izquierda, digamos, superior.
Efectivamente, con lo que sería la Galicia canaria, ¿no?
Sí, exacto. ¿Sabes? La Galicia de Tenerife.
Exacto. Entonces llegamos allí a Icod de los Vinos, donde dejamos los vehículos.
Icod es donde está el Drago Milenario.
Sí, el famoso Drago, famoso. Correcto. Este es un pueblo que ya está en el alto, ya hay un desnivel importante y se ve la costa enseguida. Y de allí trazamos una ruta que nos iba a llevar por un pueblo canario típico que es Masca y luego hacer un adentramiento en el Faro de Teno, que también es una carretera muy, muy recomendable. Entonces, contábamos con el puerto de Erjos, que no es un puerto demasiado duro, un puerto bastante llevadero. Es una especie de Pico del Águila, a lo mejor un poquito más duro, pero vamos, tampoco tiene...
O sea, 15 mucho. Kilómetros al 5%.
Sí, digamos. Más o menos, de media y tal. Y luego dimos un pequeño rodeo por la zona de Chío, que ahí sí que había una serie de lo que yo llamo gilipuertos, ¿no? Eso que dices, esto no es puerto, pero sí es puerto, porque la bici no avanza y vas subiendo y bajando continuamente, ¿no? Y luego ya nos adentramos en la zona de los acantilados de los Gigantes y subimos otra vez a Santiago del Teide. La subida ya de por sí fue quizá el tramo más peligroso de toda la etapa, puesto que la verdad es que encontramos bastante moto y con bastante poca educación vial. Y luego en Santiago ya cogimos lo que ya sería la carretera ya, que daba un poquito más de susto, porque ahí tuvimos la subida hasta la Cruz de Hilda. Habían dos gilipuertos concatenados que tenían rampas pues del 18 más o menos y llegamos un poquito extenuados ahí al primer mirador.
Cuando te refieres al Teide, supongo que sí. Te referirás al puerto de Izaña, la carretera general donde está el observatorio, está a 2.300 metros.
Correcto.
Ahí hay bastantes episodios de nieve en invierno, pero igual la semana que vosotros fuisteis no llovió ni nevó en esa zona y podíais haber subido, ¿no?
Las previsiones, es por lo que estaba diciendo, las previsiones meteorológicas no eran nada halagüeñas con el tiempo. Luego allí sucedió otra cosa totalmente distinta. Las temperaturas que esperábamos no fueron las que se dieron realmente y luego el Teide sí que era ciclable en invierno en esta semana, ¿vale? Pero claro, la principal disyuntiva estaba si esa etapa era lógica para hacer una buena preparación de pretemporada a la hora de planificar los objetivos del año. Y yo consideré, fue una opinión personal y una decisión personal, que no era una etapa adecuada para las alturas de temporada en la cual nos hallábamos.
Y si ahora lo fueras a planificar de nuevo, ¿subirías una de las vertientes del Teide? Que creo que son cuatro, ¿no? ¿Lo harías uno de los días o no?
Si fuera en invierno, la
en
fecha
enero,
que...
No. Sí. No, en enero lo descartarías ninguna
Yo
de las
personalmente
vertientes.
Lo descarto.
Claro, mejor subir dos gilipuertos al 18 por día.
Sí, no sé, hacen las piernas más duras.
Vale, entonces, ¿esa primera etapa de cuántos kilómetros y desnivel constaba?
Tenía unos 3.000 metros de nivel y tenía 96 kilómetros.
Joder, 3.000 de desnivel en 96 kilómetros es pretemporada, ¿eh? O sea,
pero buena.
Yo cuando voy a Puzol y vuelvo, hago eso.
Pero en realidad, por ejemplo, subir al Teide, que serán 2.000 de desnivel, y volver a bajarlo serán igual más kilómetros incluso, pero menos desnivel, ¿no?
No, pero tienes luego subidas y bajadas,
bueno,
no es solamente...
No es solo...
No, pero el coche abajo.
Lleva razón en que, bueno, esos porcentajes tan fuertes para mes de enero son desaconsejables siempre.
Pero eso, el desnivel en sí, o sea, 96 kilómetros, 3.000 metros de desnivel, pues
eso
es...
está bastante bien.
Y, vale. De hecho, estaba por allí nuestro amigo Tibo Pino, entrenando, y se ve que cogía carretera del Teide día sí, día también.
Sí, entrenar mucho allí, pero no tiene que estar nevado cuando están todos los días allí, pegando y subiendo.
Lo que pasa que sorprende también, bueno, profesionales hay muchos entrenando allí, pero el tema de las motos, que hay muchísimo motero, bueno, igual en la carretera del Teide no era el caso, pero en toda la zona esa de los Gigantes, las zonas más turísticas, era un poco infierno de motos.
Donde hay una carretera técnica para bajar en bicicleta, también lo es para la moto, entonces los moteros se ven atraídos por ese tipo de carreteras, sí. Y eso fue el caso. De hecho... No de las bajadas más técnicas que he visto en mi vida, yo creo que la asemejaría al Glandón, la bajada al Glandón, fue la de Masca.
La de bajar allí.
La verdad es que es súper técnica. Y quien baje bien saca mucho tiempo, más que subiendo.
Uy, además es que eso es muy estrecho,
sí.
Curvas de herradura y porcentajes del 10-12 bajando. O sea, muy tremendo.
Espectacular.
Muy tremendo.
Y luego la segunda parte de la etapa, la verdad es que nos deparó bastante sorpresa, sobre todo visual, ¿no? Es una zona que yo personalmente no conocía. Y la carretera que estaba cortada al Faro de Teno, pues fue un placer para la vista, desde luego. Las piernas también lo agradecieron porque eran subida, pero no era una subida demasiado exagerada en porcentajes. Y luego lo único que encontramos defectuoso fue un túnel bastante largo, sin iluminar, en el cual a la ida pues casi hacemos un Raymond Ditchen.
Sí, uno de hecho se cayó, ¿no?
Sí, no hubo ningún problema posterior, pero sí que tuvimos un susto. Luego a la vuelta íbamos todos con el móvil en la mano, sí. ¿Sabes? Porque no se veía nada.
Bueno, el Faro de Teno es un sitio muy espectacular, desde el que se tiene una perspectiva muy chula de los gigantes, que son esos acantilados bestiales de Tenerife.
Se ve la isla de La Gomera también.
Claro, y para llegar al Faro de Teno tienes que atravesar unos 4 kilómetros, digamos, por un acantilado, una pared vertical impresionante, una carretera impresionante, que hay días de la semana que cortan el tráfico a los coches y no puede pasar nadie más que caminando o en bici.
Oye, Paco, ¿y tú cómo sabes tanto de eso?
Porque yo le acompañé.
Ah, lo es, y ya. Sí, se veía venir. Ese moreno que tiene ahora en enero, tampoco es de pretemporada ese moreno, ¿eh? No.
No, el recorrido ese hacia el faro era impresionante. Me sorprende que es un túnel tan largo sin ningún tipo de iluminación. Uh-huh. Eso sí que me dejó un poco sorprendido, que no se veía nada de nada. Un puntito blanco allí, que parecía que te ibas a morir, al fondo. y ya está, eso fue todo. Supongo que, como este era un viaje ciclista, al final no acompañaba a nadie que no fuese ciclista, daba un poco igual la hora de llegada, ¿no?
Sí. Entonces, eso lo teníamos claro. Yo sabía que la etapa de 96 kilómetros iba para largo. Lo tenía clarísimo, entre fotos que paras a hacer cosas y luego la dureza propia del terreno. Pues incluso nos hicimos allí pues un tentempié en Garachico, en las piscinas naturales, que fue por donde bajamos después de Teno. Y bueno, tuvimos una perspectiva muy, muy interesante de la parte noroccidental de la isla de Tenerife.
Esta parte de la isla es así como más lo que uno espera de Tenerife, como muy seca,
muy agreste, sí.
Muy escarpado, volcánico y tal. Lo que tú piensas cuando piensas en Tenerife y el volcán del Teide. Pero la segunda etapa, ¿por dónde era?
Bueno, pues nos metimos en lo que yo considero que son los Pirineos Canarios. Es una zona que se llama la Península de Anaga, que tiene un parque natural reconocido, reserva de la biosfera, en el cual pues puedes ver desde un cactus mexicano, lo que se ve en México, hasta un eucalipto, un helecho incluso. O sea, es tremendo el contraste arbóreo que tiene. Y vamos, es una zona súper sorprendente, el nombría constante, y para mí fue uno de los puntos a favor del viaje. De todos modos, allí ya la meteorología ya cambió un poquito y nos hizo un poquito de mala pasada, pero bueno.
Esa es una zona, la zona noroeste, el pico de la izquierda, de la derecha arriba,
la noreste,
que eso vive bajo una nube constante. Pero por algo es una zona súper verde. Yo creo que te dejan allí, te tapan los ojos, te dejan ahí en medio de uno de esos puertos donde estuvimos y te dicen, ¿esto es Irati o Tenerife? Y no lo sabes. Yo creo que no lo sabes.
No, dices Irati, seguro. Sí. Porque no te esperas eso de Tenerife.
Es una pasada de paisajes y de sitios de sitio allí.
Sí, luego tiene unos miradores muy chulos. El mirador del Pico del Inglés, el de la Cruz del Carmen, que se ve pues todo Tenerife, se ve el Teide recortado. En este caso no asomaba mucho porque estaba encapotado el día, pero vamos, desde luego yo creo que fue de lo mejor del viaje.
Pero esta zona norte, que bueno, ahí vimos hasta unas pendientes de 35%, una señal de 35%.
La sufrimos.
¿La subisteis?
Esa carretera no, lo que pasa es que nosotros nos metimos a ver. Esto de planificar las rutas mediante el dedito, como digo yo, poner el dedito en el mapa y decir vamos por aquí, vamos por allá y tal y cual, eso es muy chulo.
Sí,
¿no?
Luego,
cuando vas, las piernas ya te dicen otra cosa. Dices, hostia, pues esto no pensaba yo que... Entonces el GPS nos metió con toda su buena voluntad para recortar un poquito la ruta pues por un camino muy arrecho allí, que vimos ahí, Camino de Moya. Y uno de los componentes que era de Moya de apellido, digo, mira, vamos a pasar por
mi camino,
vamos a ver qué tal. Ya la primera rampa nos dejó así un poquito aviados y ya digo, bueno, esto yo creo que parará. Pero se juntó con otro camino que ponía Camino Viejo del Boquerón y de uy, esto huele a emboscada. Y efectivamente, eso era una concatenación de rampones que, vamos, íbamos un 28 y el 28 echaba fuego. Y las piernas ni te cuento, íbamos pegando chepazos por arriba hasta que llegamos prácticamente al final del camino y había un rampón a modo, pues yo sé que tendría fácilmente 60 el 30
metros o 60, lo que fuera. O sea, nadie lo pudo subir en bici.
No, yo me tuve que bajar ya, fue el que me puso la puntilla. Y de hecho nos paró un canario y se peluchó, ¿usted cómo suben por acá? Si aquí no se suben ni las mountain bike.
Bueno,
¿por dónde se metieron?
Yo os recomendaría que si volvéis por allí alguna vez, no llevéis las bicis las alquiláis, pero llevaros la corona del cassette dentro
de la paella.
Yo entiendo que habrá sitios que te alquilen más. Pañones más grandes, yo creo.
O si no, oye, si no hay, te llevas un 34, un 36, y si entra dentro de la posibilidad, le pones allí tu cassette y para arriba, porque si no, ya me contarás una pendiente del 28.
Claro, ¿cómo puedes subir? Es que en estas fechas, una rampa del 14 ya no la subes. Pero yo me imagino una del 28, 18, 38.
Pero es que además es como bastante habitual ese tipo de rampones allí. Unos rampones bestiales.
Yo estuve hace 3 años en Madeira. No fui en bicicleta, ya lo digo, ya lo avanzo. Yo en agosto no tengo ningún interés en pedalear.
Claro, ahí el inicio del puerto ese famoso debe ser tremendo, ¿no?
Claro, el Pico de Areiro, que se llama el Pico de Areiro, que está luego está el Tuibio, no sé qué, que son como picos gemelos. Y la verdad es que las islas de Tenerife y Madeira son calcadas, están las dos islas casi en el mismo punto del mapa, casi. La diferencia es poquísima.
Pero
de hecho,
Madeira no está mucho más al norte.
Está un poquito más al norte, pero que la diferencia es mínima. Es mínima. De hecho, el avión, vamos, nos llevó a Tenerife porque no podíamos bajar en Madeira. Y nos estuvo allí 2 horas y luego nos llevó a Madeira.
¿Ah, sí?
Sí, mi mamá, Madeira, el aeropuerto mola que te cagas, tío.
Sí
está en medio del mar, hay un puente y tienes que descender ahí. Bueno, en fin. Pero la isla es así. Son todo, pues eso, es que son islas volcánicas y tienes que tener en cuenta que es una montaña. O sea, la isla se llama isla porque sale del mar, pero es una montaña, tal cual. Entonces, claro. Las pendientes que hay hacia un lado y hacia el otro son bestiales. Y luego lo que pasa, que la cara norte es mucho más verde que la cara sur, por lo mismo que las montañas, la cara sur es más agreste que la cara norte, que es mucho más verde, mucho más húmeda, no sé.
Pues sí, la zona esta de Anaga desde luego es espectacular paisajísticamente. Ahora, bajo una lluvia constante, por algo está tan verde, no es gratis. ¿Eso en otra época del año tú crees que será ciclable sin chubasquero?
Sí, sin duda. Yo estuve de vacaciones hace pues unos 8 años y subimos con el coche de alquiler también y estaba perfectamente transitable sin lluvia, sin nada, con un sol espectacular y con la ventaja de que vas siempre sombreado, no hace calor allí.
Eso, cuando sopla el viento desde el Alisio, que viene directamente así del este, bueno, siempre llueve. Entonces, cuando cambia el viento, tienes días que no llueve. Por eso está verde, porque llueve una semana sí, otra semana no, y siempre está así.
Pues bueno, en ese viaje, Alberto había planificado 2 días, y cuando me lo dijo, le dije, va, yo para 2 días no voy, yo me quedo otros 2. Y otro
se quedó 4.
Y otro de los que fue dijo, pues yo para 4 tampoco voy, yo me quedo 6. Y el que se quedó 6, el anteúltimo día, se alquiló otra bici en la zona sur de la isla y se subió el Teide hasta la base del funicular.
Las
Cañadas.
Que fueron, no sé, 30 kilómetros, ¿cuánto es de subir lo que hizo?
50 también.
O 50, 50 igual, sí, 50. Ahí, sí. Él dijo, no me acuerdo, dijo que se comió como 5 barritas o 6 y que llegó arriba, que, ojo, ¿eh? De hecho nos mandó un vídeo desde allí en el que solo se oía respiración.
No se podía ni
entender lo que decía prácticamente.
Sí.
Y de hecho yo, el tercer día, yo dejamos las bicis, las devolvimos, ellos se fueron, y mi plan era subir al Teide. Y subí al Teide, y allí arriba, que son 3.500 metros igual, donde llega el funicular, por ahí más o menos, y me notaba raro. O sea, subías 2 escaleras y decías, quieto, súbelas más despacito, ¿eh?
Es como subir el Veleta que lo has subido tú también.
Sí,
¿no?
Pero el Veleta... Sí que lo he subido con la bici.
Yo también lo subí en el 15 y vamos, es que se hace largo, ¿eh?
Pero
son
no,
42 kilómetros con una maratón.
Pero notaste algo raro,
yo la verdad es que no noté nada, pero claro, porque también vienes, pero es que tú te cogiste el funicular, tío, y vas ahí relajadito, cuando llegas ahí y tiras a hacer un poquito de un esfuerzo, una demanda de esfuerzo, te vas.
Y no fue instantáneo tampoco, yo estuve varias horas arriba, igual estuve 7, 8 horas arriba y con el tiempo... Estaba ahí un poquito que...
No, sí, yo te he visto tiene el hornete así ya, pero... ¿Qué quiero decir?
Pues sí, efectivamente, para qué negarlo.
Bueno, oye, ¿os habéis quedado con ganas de volver allí a Canarias a hacer algún stage por allí?
A mí me parece que tiene una barbaridad de opciones y que además es un destino baratísimo al que se puede ir todos los años a probar cosas diferentes, ¿verdad, Alberto?
Sí, sin duda. Yo me tengo pendiente el Teide, o sea que cuando quiera volvemos.
Hay una cosa que quería proponeros y es cambiar de isla e ir a Gran Canaria. En Gran Canaria está dicen que es el puerto más duro de España, que es desde abajo, subiendo por Cazadores hasta el Pico de las Nieves.
¿Y se lo consideran más duro que el Teide?
Sí.
Y Gran Glirú y que todo, sí.
Pero yo voy a contar una anécdota porque yo estuve en Gran Canaria, también un verano,
ahí pegaba, ahí sí que cascaba el sol y no hay agua. Allí en esa isla no hay agua. En Tenerife sí, pero allí no hay. Cogí una carretera, bueno, me alquilé la bicicleta abajo y me dice, no, este peninsular, usted tírese por acá, por este puerto de San Nicolás de Tolontino, usted mira, coja la carretera Artenara y tira para arriba.
Pero Alberto, cuando si, llega les hablaba, Artenara, si les hablabas así, ¿no pasabas por local?
Sí. Tú que eres ahí de La Gomera, ¿sabes? Y nada, y le digo, vale, pues me va a coger, digo, que en una ruta tranquilo, tal, sí, sí, esta tiene unos puertecitos, pero no te preocupes, peninsular, que por aquí vas bien, tal y cual. Llego allí y veo, cuando llego al Artenara, que ya había una tela, porque había, eso era una encerrona en toda. Yo cuando me metí ahí en el vallecico, en el San Nicolás de Tolontino, digo, este me ha metido aquí una encerrona, porque yo lo veía a todos lados y era todo subir, y bajar, subir y bajar, pero subir rampones y bajar. Luego había una zeta, llegamos a una presa, y veo que pone GC606, esta es la carretera que me ha dicho el tío. Levanto el pescuezo y hago. Digo, no puede ser. ¿El quitamiedos? Aquí en 5 metros arriba, pero había 100 o 200 metros al quitamiedos. Y efectivamente, empiezo a subir por allí. Una odisea. El primer tramo lo subí en la bicicleta. Claro, llevaba un 25 de piñón, ¿eh? El primer tramo. Pero ya cuando llegó el segundo tramo me tuve que bajar. Llegué a una isla que había un guanche por ahí cortando plátanos y me dije, peninsular, ¿usted qué hace por aquí? Dice, aquí nada más que sube los 4x4. Me costó de Dios ayuda llegar a la carretera a Yakata, creo que se llama el pueblo, de allí. Esa carretera ha sido, yo he subido muchos puertos duros, como el Angliru, etcétera, etcétera, y ha sido la carretera que peor lo he pasado en toda mi vida. Os lo puedo garantizar, y estaba en Gran Canaria.
Entonces, tú has estado en las dos con la bici.
Sí.
¿Y cuál consideras que es un destino más óptimo para ir así de vez en cuando? En enero.
Hombre, no sé, eso es como decir a quién quiere más, a tu mamá, a tu papá.
Pero, por ejemplo, Gran Canaria es tan grande como Tenerife.
Sí, es mucho más grande de lo que parece.
Es grande y también tiene mucha variedad de carreteras.
A ver, es un poquito menos. El contraste es un poquito menor que en Tenerife, porque en Tenerife hay un gran contraste desde el norte al sur. Pero es verdad que Gran Canaria tiene una zona también muy similar a la parte, digamos, no de Anaga, pero sí la parte central de Tenerife. Ahí tiene Castaños también, tiene la carretera de Teror. Que también, lo que pasa es que hay mucho tráfico, pero la carretera de Teror y San Mateo, la Vega de San Mateo y toda esa zona es una zona muy chula para hacer bicicleta también en la propia. Y luego también la carretera que va a Gaete desde San Nicolás de Tolontino, esa carretera tiene tela también, y es bastante dura también. O sea, tiene muchísimas cosas también para hacer por allí, no solamente está el Pico de las Nieves.
¿Y estás planteando ya un stage para el año que viene?
Hombre, algo haremos, seguro, seguro.
No, a mí me ha parecido como destino que se puede ir perfectamente por esos precios que ha contado Alberto. Es que se puede ir todos los años en enero 5 días, perfectamente. Y variar, encima no repetir, poder hacer puertos diferentes. Después de volver de allí, el chico que se quedó 6 días, que subió al Teide, me ha mandado varias veces perfiles de puertos que no subimos, pero unos puertacos. Hay unos puertacos allí tremendos, ¿eh? O sea, que una pasada. ¿Y tú, Paco, has estado con la bici en alguna de esas islas?
No, yo con la bici no. Y además creo que no iré nunca con la bici. Porque a menos que vaya con una bici eléctrica, que dudo que aguante, porque igual se quema. Se quema porque es muchas pendientes. Sé que hay una casa en Gran Canaria, está mejor el alquiler de bicicletas en Gran Canaria que en Tenerife.
Sí, mejor. Sí. Más opciones, pero sí. Porque hay más turismo ciclista.
Pues en el sur de Gran Canaria hay afición turística de ciclista de Alemania, tiene bicicletas, entonces hay una costumbre. Entonces, también hay eléctricas, pero son eléctricas urbanas, no te puedes perder subir acá porque a mitad las no.
Yo siempre había bastante, relativamente bastante gente con la bicicleta, me parece que había bastante. En los sitios por los que fui, yo hasta me encontré con un tío que estaba recorriéndose la isla en 2 semanas sin coche, sin nada. Él se alquiló su bici y donde llegase se dormía. Y luego iba así recorriéndose la isla, no sé dónde era, pero no sé exactamente. O sea que sí, a mí me gustó mucho, desde luego. Alberto, yo espero que organices un stage de nuevo por allí, porque ya Paco, tú puedes sentarte también, ¿eh?
Yo me tendría que llevar la máquina de aquí y con el avión no me dejan llevar la máquina con la batería y tal, que está prohibido. Tendría que hacer gestiones en Gran Canaria, ver dónde alquilar una máquina razonable, que no sé qué. Claro, pero la verdad es que si es potente y es buena y no está muy relacionada con tu fuerza y un poco de ayudas, puedes subir arriba, ¿eh?
Yo creo que lo tendrás fácil, porque cada vez está más implementada la eléctrica, incluso que de alquiler.
Sí, de mountain bike. Mountain bike eléctrica que hay.
Sí. Arriba, y bueno, estuvimos en Dolomitas, así todas las que alquilaban de mountain bike eléctricas. Sí. O sea que eso ya está estandarizado a grande. Pues Alberto, como siempre, muchas gracias por habernos contado este viaje.
A vosotros.
Y como siempre, te esperamos para futuros
eventos. Perfecto, gracias.
La otra.
Chao.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoupv.
Bueno, y hoy para terminar el programa, yo quería preguntaros a todos los que estáis hoy aquí, cuando llegáis de una etapa, ¿laváis las gafas o las metéis en el cajón como están? Las gafas de la bici.
Empieza tú, Paco, que tienes más años que bueno, de experiencia que yo.
Tengo más años y más gafas. Bueno,
también, seguro.
Yo porque... lo que hago es despreocuparme de las gafas, no lo debería hacer, y me preocupo de las gafas la noche anterior a la salida. Entonces sí que voy y las miro bien, si tiene alguna suciedad, las lavo bien con jabón y las seco para el día siguiente.
¿Ves? Yo, ¿ves? Ahora ya no me da vergüenza decir lo mismo que Paco, concho, porque hago exactamente lo mismo. Yo lo dejo ahí. Además, yo siempre he pensado que la suciedad en los cristales, en las lentes, en los coches, en las bicis, hace que no se te estropeen tanto.
Alberto, ¿tú qué haces?
Yo, ¿sabes lo que pasa? Que como sudo tanto, que las dejo con chorretones y todo, no se ve nada, no me queda más remedio que lavarlas siempre.
Pero justo cuando las dejas, ¿no esperas a lavarlas antes de usarlas?
No, las lavo antes de usarlas. Cuando me preparo toda la parafernalia, o sea,
digamos
lavo,
que es lo mismo.
Pero matemáticamente siempre. O sea, a lo mejor a alguno de ellos, no sé si les pasará, que no las manchan y no las limpian.
No, las cosas como sea, la suciedad hace una película protectora de tu lente. Entonces, ¿para qué vas a jugártela?
Yo tengo unas ciertas dudas de que eso... Y a raíz de estas costumbres después de andar en bici, otra que me ha surgido últimamente es... ¿Deshincháis las ruedas al llegar todos los días? Porque hay mucha gente que últimamente me dice: hay que deshinchar las ruedas cada vez que llegues a casa porque eso es una presión enorme sobre la llanta. Pa, 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 pa. ¿Qué hacéis vosotros?
Hombre, eso es una leyenda urbana. Hace 30 años, los primeros tubulares eran de una determinada configuración y la gente tenía la costumbre de desinflarlos porque creía que se gastaban de hacer fuerza, de aguantar la presión. Hoy en día eso es impensable. Eso es igual que si fueras a casa en coche y hasta mañana desinflas las ruedas del coche. Y mañana vuelves a hinchar. Es lo mismo. Lo mismo.
Bueno, pero la llanta de un coche es más potente, más resistente, bueno, y no lleva tanta presión no lleva como una llanta ciclista.
No lleva presión, pero bueno, la gente no se le ocurre de...
Pues yo sí, Paco, yo sí que la desincho. De hecho, esas palabras que estabas diciendo son mías de hace 2 semanas que te las dije. Y me da raya que me imites con ese tonito. Pero sí, lo hago. Y para mí tiene una explicación lógica, que porque en el coche no lo hago y en la bicicleta sí. Primero, porque la bicicleta pesa poquito. Entonces no pasa nada si la bicicleta se queda apoyando sobre las cámaras y la cubierta deshinchada. No hay ningún problema. Mientras que sí que es verdad, y yo lo tengo comprobado, la duración de las cubiertas es mucho mayor cuando deshinchas. Porque mientras que tú no la estás gastando, tú tienes la rueda hinchada y, digamos, los aros de los alambres, ¿no? que sujetan la rueda, sí, a la llanta, por así decirlo, si tú lo tienes hinchado, estás generando una presión sobre ello y al final se agrietan, se descose la cubierta. Entonces yo, para un día no voy a deshinchar la rueda para volverla a hinchar mañana otra vez, pero para cuando voy a estar una semana parado, voy a estar 4 días o tal, yo la deshincho. ¿Y qué te cuesta darle un poquito de aire cuando vas a salir? Si no te cuesta nada limpiar las gafas, no te cuesta nada pegar una presión a las ruedas.
Tener en cuenta que hoy en día, con la tecnología de los tubeless Ready, con los tubeless y con los tubulares, las buenas piezas, las buenas gomas, se desinflan. Es decir, de un día para otro pierden 1,5 kilos o 2 kilos. Es decir, no hace falta quitarle ese puntito de tope. Si las hinchas a 8,5, mañana están a 7 o están a 6,5. O sea... Lo que requiere,
ya consideras que es suficiente para que no se deshilache.
Para que no tienen tanta tensión. Ellas mismas se pierden un poco. Y luego la acabas de inflar ese kilo y a salir. Yo creo que si la guardas 2 meses, una bicicleta totalmente deshinchada, se deteriora mucho más el caucho que si tiene aire.
¿Y tú la deshinchas al completo, Chevy, o la dejas a 2 kilos?
Ah, la dejas a 2 kilos, no pasa nada. Yo la deshincho por completo, que me cuesta. O sea, es que al final que te pones a hincharla después, ¿qué más te da con 1 kilo que sin 1 kilo? Hombre. Yo la deshincho del todo. Metes el dedito, hace... ¡pff!
Sí,
ya está.
Y si pasan 3 meses de no tener aire, dentro se hace una pasta, la goma con el calor y tal, y se...
Paco, pero yo 3 meses sin utilizar la bicicleta no estoy, macho. Bueno, no. Estoy 2 semanas sin utilizar la bicicleta y me pongo insoportable. Pero...
Bueno.
Oye, Alberto, ¿y tú qué haces?
Yo las dejo tal cual.
Tal cual. No has pensado
lo que pasa que es que es verdad que lo dice Paco, siempre las tengo que hinchar. Cuando llega el siguiente salida, le tengo que pegar aire porque ha perdido.
Eso sí, de semana a semana siempre hay que meterle 1 kilo y pico, seguro. Mm-hmm. Eso seguro.
Bueno, hay mucha gente que lo hace. No sé, habrá que buscar un mecánico igual.
En un estudio propio, ¿no? El
yo para hacer lo pero esto es como la homeopatía. La gente que se toma que te vas a dormir y de y no se muere.
Chevy, una pregunta de bobeo. Vamos a ver, cuando tienes que actuar sobre la rueda para arrancar el pinchazo y tal, ¿pones la bici boca arriba o sacas la rueda normal?
La verdad es que cuando voy solo cambiar la rueda de la cuesta. Porque hay gente que le quita la rueda y tira la bicicleta de la rueda. Que el cambio se puede soldar, pero vamos, que yo lo normal. Yo llevo la rueda, salgo y...
Y hablando de cambio, es una pregunta también interesante. Tú tienes el plato pequeñito y el pequeño pequeñito para el reposo.
Correcto, tienes que hacer peso, que
es una cosa mierda. Eso lo dejo para el día siguiente.
Vale, si los elementos da igual, dan menos igual.
El
plato no da igual, se le da igual.
Si quita la cadena, mejor, ¿no?
Claro, y si coges bien la bicicleta, ¿cuántos años? Bueno, estas cosas habría que mirarlas con un estudio de verdad.
Bueno, la pequeña, el diseño que tienes.
Ah, un momento,
lo digo que hay gente que ve a un ciclista con las cubiertas y las ruedas con el taponcito y el plástico. Quita eso, se te cubre. Eso está la bola, que está por lo sentido. Pero el andrés está parado y el tapón también está parado.
No, no, claro, el siguiente lo contemos. Pero aparte, bueno, vamos a terminar hablando de estas dudas finales. Es lo que viene a resolver algo de Chevy. Así que muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchas gracias a nosotros, Paco, muchas gracias a vosotros. Y Chevy, como siempre.
Muchas gracias.
Y a todos los demás, muchas gracias por haberme escuchado y hasta la siguiente semana.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.